RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en Educación, Cultura y Política. Y nos acompaña en la parte técnica Luis Alejandro Díaz.
Saludos Cecilia, saludos a nuestros oyentes, al equipo de Cibersofía y a todas las personas que en este momento se encuentran confinadas en casa y las que no pueden estar en la casa y tienen que salir a trabajar. Un saludo para todos.
Me contaba mi abuelita que su abuelo le contó, que su abuela le contaba.
Hoy arrancamos este programa con la canción Oda Raizal, interpretada por El Brujo y
con este tema que escuchamos del chocuano Alfonso Córdoba, queremos conmemorar en este programa el mes de la herencia africana en Educar para la Paz, la experiencia de sus protagonistas.
El tema del día de hoy es Educar para la Paz, la identidad afrocolombiana. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype. El tema del día de hoy es Educar para la Paz, la identidad afrocolombiana. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype el profesor Carlos Santos. Él es antropólogo y docente de artes plásticas y visuales, cofundador y codirector de Caravantú.org, Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural, y el FICA, Festival Internacional de Cine Colombiano. Entonces, un saludo al profesor Carlos.
Bienvenido, Carlos.
Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Santos y sí, estamos muy prestos a dialogar. Muchas gracias por la invitación.
Listo, Carlos. Bueno, me confirmas este dato. Tú eres del medio atrato en el Chocó, ¿no?
Sí, claro.
Listo. ¿Y nos podrías contar un poco sobre cómo es la vida en el municipio, cómo son sus gentes, sus paisajes y pues un poco también las problemáticas del territorio para que nos hagamos una idea?
Vale, pues soy del medio atrato que anteriormente pertenecía como corregimiento a la ciudad de Quito y que debido pues a los problemas de orden público se convirtió en un municipio receptor de las víctimas del conflicto armado, especialmente de la población de Bojayá y de algunos municipios aledaños, pues como al río Atrato. Bueno, que anteriormente también, y mucha gente lo conoce como BT, ¿sí? Y ahí pues como algún referente. Sí, soy del río Atrato, nací, crecí allí. Y luego llegué a Quito, y de Quito pues hice el bachillerato en Medellín con la parte de antropología, y ahí empiezo como a trabajar el tema de como miembro activo de las comunidades negras, y creamos junto a Ramón y algunos otros amigos y amigas la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Caravantú. El municipio del Medio Atrato en estos momentos está pasando por una situación bastante difícil, como muchos otros, pero me centro en la problemática pues porque me duele, porque conozco, porque anhelo volver lo más pronto posible, pero desde la distancia me mantengo como muy conectado y pendiente siempre de lo que está sucediendo. Me considero del municipio del Medio Atrato un embajador ante el mundo como tal, y en estos momentos, cuando hay más de 400 casos detectados de malaria, por ejemplo, es bastante preocupante porque se carece de todas las necesidades básicas porque están insatisfechas, ¿sí? Orden público, tema del saneamiento ambiental, tema de alcantarillado, el tema de los hospitales, la escuela, el colegio, necesitan más apoyo en la infraestructura principalmente porque, como ya lo decía, si es un municipio receptor de una población que está en medio de un conflicto, se necesita siempre que los medios para poder atender a esta población de la manera más digna pueda estar medianamente adecuada para que se satisfagan pues las necesidades. Entonces, grosso modo es como parte de lo que podría decir, añadiendo también un proceso muy bonito del cual vengo acompañando desde que tengo uso de razón, hace más de 20, 30 años, que es un proyecto de un amigo de infancia, Abelardo Cuesta, que creó una fundación Esperanzas del Pacífico, y en convenio con la ESAP en Medellín, porque él es egresado pues, de la universidad como administrador de recursos públicos y empresa y demás. Entonces, creó un programa de trabajo colectivo con los niños y las niñas adolescentes, pero no ha tenido el apoyo que realmente pues, se necesitaría y al cual nosotros estamos desde Carabantú tratando de apoyar también como cualquier iniciativa que tenga que ver con la formación de escuelas de liderazgos de los jóvenes en la construcción de paz. Entonces, cuando la invitación se me hace para poder participar de este espacio tan, tan altruista, tan bonito, tan, tan necesario para nuestra comunidad, pues inmediatamente acudo al llamado, lo agradezco infinitamente, pero también invito a que por medio de este espacio se pueda buscar una articulación, una compañía para que proyectos como estos desde la UNAP, ¿cierto?, como desde la universidad abierta a distancia, pues que llega a espacios donde la población no tiene recursos para acceder por medio de la virtualidad y por medio de clases, se pueda como acercar más para como ir disminuyendo esta brecha en torno a la educación, que es donde constantemente estamos pendientes siempre como de apoyar a la población joven e infantil.
Carlos, yo sé que ya esta respuesta nos la has dicho a partir de tu experiencia, pero puntualmente nos gustaría que le comentaras a la audiencia qué te llevó a generar ese compromiso social, cultural, comunitario e identitario que se puede observar en tus proyectos y de los que hablaremos más tarde, como que le contemos puntualmente a la audiencia.
Bueno, lo que me lleva a hacer esto, en primer lugar, es porque crecí en un matriarcado. Mi abuela y mis tías y las matronas y las nanas, las sabedoras, siempre tenían como en la casa un espacio principal para reunirse, para conectarse con lo que estaba pasando en aquel entonces en el pueblo, ¿cierto? Y como nieto mayor, siempre estuve atento como a apoyar, a aprender y a conocer lo que estaba pasando. Y una vez salí del municipio y llegué a Quito, pues Quito como capital, pues mucho más grande, tenía un montón de cosas que yo desconocía y pues eso hizo que tomara la decisión. Yo salí de la casa desde muy temprana edad y desde ahí empecé como a buscar espacios, como abrir un espacio, y siempre he creído como en apoyar a quien no tenga las posibilidades que quizás yo he tenido. O sea, he sabido que he tenido ciertos privilegios, pero también me los he buscado y he querido siempre como buscar. Yo crecí sin un papá en la casa y una mamá que como empleada de servicio doméstico no estaba conmigo. Vivía y trabajaba en Bogotá, Medellín, Cali, entonces siempre estuve como muy alejado del núcleo familiar como tal. Entonces salí a la casa y encontré a una pareja en Quito que me adoptó y me dio estudio hasta el bachillerato. Y desde allí, pues, conocí a mi papá posteriormente, como a los 15 años, y cuando lo conocí, pues, él es técnico profesional en construcciones civiles y bueno, es uno de los mayores constructores, pues, digamos, como escuelas, colegios, actividades, pues, con la construcción en el departamento del Chocó. Y la familia, por parte de padre, siempre ha estado como muy ligada con la parte de la educación. Tuve una tía que es bióloga marina, y en ese momento ella trabajaba o llegaba de un viaje de China, y en el primer encuentro, pues, como que, bueno, tienes que estudiar, tienes que hacer esto y lo otro, pero siempre como apoyando a la gente. Y creo que eso, una vez llego a Medellín, yo empiezo a vivir también como en un barrio, en el barrio Moravia, que anteriormente era el antiguo basurero de Medellín, lo que hoy se conoce como la zona norte. Y yo vengo de este barrio donde la población llegó como desplazada de diferentes zonas del país a buscar mejores oportunidades, y a través del reciclaje empezó como a construir sus casas. Una de mis, la tía mayor, la hermana, la tía Leonor, hermana mayor de mi mamá, pues, ya vivía en el barrio y fue una como de las cofundadoras del barrio, y eso empezó también como a hacer que el trabajo comunitario hiciera parte, pues, de lo que soy. Y más adelante, pues, mientras empecé a conocer el barrio, la gente, conocí el SENA, y en el SENA empecé a estudiar construcciones civiles, y luego conocí la Universidad de Antioquia, y con el trabajo en la construcción con los obreros me interesó más la parte social, y desde ahí, pues, le fijé mis ojos en la antropología, luego en la sociología, y quería ser docente. Entonces quería como compartir lo que aprendía, y en ese orden de ideas, pues, conocí a Ramón, que es la persona de Ramón Perea, que es la persona que también desde la infancia empezamos a conspirar como a cómo poder ayudar a otros jóvenes que no tuvieran oportunidades, y creamos la Corporación Caravantú, y empezamos también como a articularnos al movimiento social afrocolombiano a nivel nacional, a participar, a conocer las leyes, los decretos, y desde ahí todo ha sido como un proceso muy bonito de hermandad y de trabajo comunitario a nivel nacional e internacional.
Bueno, Carlos, muy interesante lo que nos estás contando. Y como ya mencionamos al inicio, pues tú lo acabas de comentar ahora, eres cofundador y codirector de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural, conocida como Caravantú. Brevemente, ¿nos podrías explicar qué significado tiene ese nombre para la corporación?
Sí. Caravantú inicialmente surge como una palabra compuesta, y es de nosotros los, Ramón es psicólogo, y empezamos a trabajar el tema de las empleadas de servicio doméstico y los obreros de la construcción, cada uno como desde su experticia y sus intereses también, pero igual empezamos a ver que parte de la población inicial que llegó a América, de los pueblos principales, pues claro, los bantúes, los carabalíes y otros más. Pero entonces empezamos como a investigar un poco nuestra herencia ancestral en el Chocó, y pues decidimos que tenía mucho que ver con lo que éramos nosotros, que era una cuestión más de cimarronaje, de no creer en la mirada únicamente que nos imponía Europa, Estados Unidos, ¿cierto? América, Norteamérica, sino más como desde lo que creí, desde lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y la influencia desde Panamá, recordemos que el Chocó limita al norte con Panamá, entonces todo lo que pasaba, lo que llegaba desde Panamá, la música, la educación, todo lo que llegaba de Cuba, de Brasil, bueno, por ahí pasaba mucho contrabando también, mucha piratería. Y de ahí yo rescato algunos libros que no se podían encontrar de manera legal, por así decirlo, cuando yo iba desde muy niño a la Biblioteca del Banco de la República en Quito. Entonces, tuve como otras influencias, por así decirlo. Y también, pues, vendía el periódico y siempre me lo leía. Entonces, ahí empecé también como a darme cuenta de lo que pasaba en otros lugares del mundo. En algún momento nos juntamos, hablamos de lo que queríamos hacer, y la primera organización antes de Caravantú fue Corporación Afrocolombiana Malcolm X, que pensábamos mucho pues en el tema de Sudáfrica, de Nelson Mandela, en el tema de Martin Luther King, de Malcolm X, Panteras Negras, pero que queríamos hacer algo con lo que sucedía alrededor de nosotros como jóvenes en Medellín, en el Chocó. Y dijimos, bueno, vamos a hablar de Carlos, de Ra, de Ramón y Ubuntu, como la filosofía de Ubuntu, que es trabajar juntos como hermanos y hermanas por un bien común. Y lo que hicimos fue simplemente como juntar esa palabra inicial y empezar como a pensar otras ideas, y a la medida que más gente se iba involucrando en el proceso, pues también iba generando como otras formas de pensar en lo que estábamos haciendo. Y ya Carabantú tiene demasiadas formas, por así decirlo, porque cada quien le da como una mirada distinta a partir del nombre, pero finalmente creamos el tema de la corporación, desde la parte legal, Cámara de Comercio, impuestos, bueno, todo lo que se implicaba, luego Afrocolombiana, porque con el tiempo se iba como apuntando más como a procesos claros y radicales de lo que queríamos también como evidenciar y transformar, de desarrollo, porque pues creíamos que cada uno estudiando y con su saber, en ese diálogo de saberes, podía aportar y que podíamos crecer cada vez más. Lo social, porque pues es lo que nos implica constantemente en la parte comunitaria y de donde venimos. Y lo cultural, pues lo cultural, todos los grupos musicales, artísticos, el arte como una herramienta educativa, que fue al final de todas las formas que encontramos y de las que hacemos parte, que decidimos utilizar el cine como una herramienta educativa donde se pudieran condensar varias artes y que desde lo cultural nos permitiera transformar con nuestros aportes a lo que estaba sucediendo y lo que queríamos pues cambiar, que no nos parecía que estaba bien. Por ejemplo, el tema de lo que pasaba antes con cultura, que ahora es mi cultura, y nosotros somos productores de cultura constantemente, ¿no? Yo hago música, por ejemplo, también soy fotógrafo, y yo empecé como a cuestionarme, porque la forma de representar lo afro o la población negra en Colombia por lo general eran con racismo, con visiones estereotipadas, y en parte todo eso me llevó a pensar que eso tenía que ver un poco con la parte de la representación que se ha hecho siempre de la población afro o de descendencia africana o negra en Colombia ha sido desde lo negativo en gran parte. Entonces, lo negro se asocia con lo afro, la caja negra con lo afro, el día negro con lo afro, tuvo una noche negra con lo afro. Y digo, bueno, eso se va quedando en la psiqui, ¿no? Eso se va quedando en la gente, pero si eso no se cambia, pues la gente va a asumir que eso siempre es así. Entonces, yo veía a mi alrededor que llegaban, no sé, artistas de Panamá y se te mostraban cómo eran, o tú leías un libro, en aquel momento tuve la posibilidad de conocer en una charla a Manuel Zapata Olivella o a Miguel A. Caicedo Mena y mucha otra gente, ¿no? Y muchos artistas, Jairo Varela, Alexis Lozano, pues, la maestra Amadolia de Diego. Y uno veía que había gente negra que estaba haciendo cosas buenas, pero que eso no se mostraba en los medios de comunicación. Por esa razón, entonces, pues, como la inclinación a la imagen, como una forma de autorrepresentarse, y más tarde el tema del cine, cuando empezamos a conocer las películas de directores y actores afroamericanos, y pues ahí ya la historia empieza como a crecerse a través del festival y demás.
Muy bien, Carlos. Tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero continuaremos hablando de tu experiencia en el próximo segmento.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura. Es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígena y afrocolombiana.
Continuamos hablando en Cibersofía con Carlos Santos, un exponente de la identidad afrocolombiana y que lo demuestra con sus trabajos y sus proyectos. En este caso, pues ya hablamos de Carabantú y de las muchas actividades que realiza la organización, la corporación, pero no quiero que nos vayamos sin conversar sobre un evento de proyección internacional y de fortalecimiento de la identidad afro, ¿no? Y me refiero al Festival Internacional de Cine Comunitario Afro. Carlos, cuéntanos sobre el festival, dónde se lleva a cabo, cómo es la dinámica del festival, cuántos años llevan con ese proyecto y cómo se puede participar.
Bueno, el Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kunta Kinte este año estaría en su quinta versión. Empezamos primero como muestra de cine afroindígena en la Universidad de Antioquia y luego el primer año se nos creció el enano, como se dice, y cada uno pues como que emprendió su proyecto en solitario. Entonces nos empezamos a conectar a nivel nacional con otros festivales y otras muestras de cine, y fue así como nace el Festival de Cine Kunta Kinte. Para nosotros es importante el festival porque en el marco del mismo realizamos unos talleres de fotografía y video que se realizan en 6 comunas de la ciudad de Medellín, con más de 120 niños y niñas y jóvenes afrodescendientes, que en estos momentos requerimos donación de cámaras para seguir desarrollando el trabajo práctico, porque lo que estamos haciendo es darle las cámaras para que los chicos graben sus historias. Está difícil porque, bueno, nosotros no tenemos una entrada de dinero, lo que hacemos es apoyarnos entre nosotros, pero aplicamos a convocatorias y demás, y en varios momentos nos hemos ganado algunas que nos han permitido impulsar el proyecto. Sin embargo, seguimos avanzando porque este año pues es más difícil con todo esto del COVID, pues ha sido como más, pensamos en, bueno, nos pasamos a la virtualidad, cómo vamos a hacer cuando lo estamos realizando en el teatro, en la sala de cine de Colombo Americano en Medellín y en otras zonas del país con salas concertadas de teatro, de cine, escuelas, universidades. Pero entonces estamos pensando muchísimo porque, bueno, eso también tiene unas repercusiones legales en cuanto a los permisos de producción, de distribución de las películas, de los documentales, de los cortos y demás. Entonces, en estos momentos estamos como muy atentos a las indicaciones tanto del Ministerio como del Consejo Nacional de Cinematografía de Colombia, bueno, en fin. Pero igual, seguimos trabajando en los talleres porque creemos que es una actividad que no podemos dejar de lado, porque en las casas de los chicos con los que trabajamos, con los que hacemos los talleres, lo que estamos tratando de evidenciar son diversas situaciones de maltrato infantil, de drogadicción, de embarazos adolescentes, pues, o sea, no hay educación, hay problemas de orden público también alrededor de los barrios, microtráfico, bueno, hay muchas cosas que están ahí y que lo que creemos es que un proceso como este no se puede quedar quieto, hay que continuar. Entonces, invitaría que a través de nuestra página web, www.carabantú.org, y las demás redes sociales, pues, que también siempre llevan, pues, Carabantú, la idea es estar atentos a ver qué puede pasar, porque por el momento estamos como bastante corto.
Como el tiempo en radio es tan corto, en Cibersofía, siempre en este momento del programa, le pedimos a nuestros invitados que hagan una reflexión muy corta y muy puntual sobre el tema que estamos tratando. Entonces, Carlos, nos gustaría que nos dejaras una última reflexión sobre la importancia de visibilizar la identidad que marca la herencia africana en Colombia y cómo desde el compromiso social, cultural y político afrocolombiano se construye una paz para todos y para todas.
Yo creería que, por un lado, es importante salir y descubrir, conocer, porque la diversidad nos enriquece y la población afrocolombiana cada día ha demostrado y demuestra que tiene mucha, mucha madera, mucha energía y muchas ganas de articularse a los diferentes procesos de transformación de un país como Colombia, que lo exige y lo necesita. Y más ahora en tiempos de confinamiento, en donde se nos viene un día de la afrocolombianidad con muchas dificultades en todas las regiones del país donde la población no cuenta con los servicios públicos dignamente adecuados para satisfacer sus necesidades, o los hospitales o las escuelas o colegios no están prestos para que los chicos puedan seguir su educación de manera garantizada, ¿cierto?, por su derecho a la vida y a la educación. Yo haría pues como un llamado en ese sentido. Y por el otro lado, que esta fecha como mes de la afrocolombianidad no sea una cuestión coyuntural, porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo actividades en todas las zonas y en las regiones del país, pero que también sea un llamado a que volquemos nuestra mirada desde las instituciones, desde los espacios, desde las individualidades como personas, a todas las contribuciones que ha hecho la población afrocolombiana, afrodescendiente de africanos en Colombia, que ha venido haciendo cosas, ¿cierto? Entonces, desde la música, el arte, la comida, el cine, hay mucho por descubrir. Y bueno, nosotros estamos prestos a continuar articulando y realizando nuestras actividades con quien tenga a bien, pues también considerar que nuestro aporte es parte de la contribución a los cambios que necesita este país. Y agradecerles por el espacio que nos brindan e invitarles, aprovechando estos medios, para que podamos seguir construyendo paz de la manera como podamos desarmar nuestros corazones. Entre más tranquilos, entre más conectados estemos con la madre naturaleza, que nos permite poder levantarnos de la cama y tomar un soplo de aire y seguir respirando, hasta con el vecino o el ser más cercano que tengamos a nuestro alrededor, y poderles expresar que el amor es lo que va a transformar nuestras formas de vida. Entonces, pues nada, buena energía siempre y gratitud inmensa.
Pues ojalá tomemos conciencia de tus palabras, ¿no?, y hagamos un esfuerzo por aprender a convivir en la diversidad. Pues yo considero que ahí está la riqueza de un país como Colombia.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en nuestra sección Palabras para no olvidar, dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera. Carlos, ¿qué libro le vas a recomendar a la audiencia el día de hoy?
En el día de hoy y durante todo el año y toda la vida, si se puede, le recomiendo el libro del maestro Manuel Zapata Olivella. Estamos en el natalicio y estamos también realizando muchos homenajes, porque su obra hace parte de la vida, de lo que él trasegó por este mundo, y se llama Changó el Gran Putas. Es una obra que vale la pena conocer, más ahora que tiene tanta vigencia y que ha sido traducida a más de 50 idiomas en el mundo. Así que, pues, ese es mi libro de cabecera y se los invito a conocer.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy queremos presentar el movimiento musical Praying for Change y el cover de la mítica canción Stand By Me. La mejor forma de comprender este proyecto musical es decirlo con sus propias palabras. Creado para inspirar y conectar el mundo a través de la música. Nacido de la idea de que la música tiene el poder de romper los límites y superar las distancias entre las personas. Nuestro enfoque principal es grabar y filmar músicos que actúen en sus entornos naturales y combinen sus talentos y poder cultural en videos innovadores que llamamos Músicas alrededor del mundo. Este proyecto musical lo pueden encontrar en la web y disfrutar de su música y de sus videos. Estimado Carlos, agradecemos enormemente la participación en el programa, y desde la especialización en Educación, Cultura y Política, pues estaremos conversando para poder articular proyectos que transformen los territorios para mejor. Te esperamos en una nueva oportunidad aquí en Cibersofía.
Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, y espero entonces que sigamos muy pronto en contacto. Que estén muy bien.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes y nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio, UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.